Mateo capítulo 13, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 9 y luego también el versículo 18 al versículo 23, porque aquí encontramos una parábola, la cual en español se conoce como la parábola del sembrador, donde en esos primeros 9 versículos de Mateo 13 vemos la enseñanza de Jesús, la parábola misma, y luego del versículo 18 hasta el versículo 23 encontramos la explicación de la parábola. Lo que es interesante es que en español se conoce como la parábola del sembrador. En Alemania se conoce como la parábola de las cuatro tierras, los cuatro terrenos. ¿Por qué? Porque ese es el énfasis de la parábola. El énfasis no está en el sembrador, el énfasis está en los terrenos, la tierra misma. Entonces, el enfoque de la parábola no está en el sembrador, sino en las diferentes clases de tierra. Y lo que hace Jesús aquí en Mateo 13, él describe cómo las personas escuchan su enseñanza. O sea, ¿cuál es su reacción ante su mensaje, ante la palabra de Dios? Ahora, menciona cuatro clases de tierra que eran comunes, porque menciona un camino, menciona tierra con en la zona de pedregales, tierra con espinos y luego la buena tierra. Entonces, para una cultura agrícola, pues se conoce, hay diferentes terrenos y el granjero o el agricultor, él sabe en qué territorio va a haber más producción, ¿verdad? Entonces eran cuatro clases de tierra bastante comunes. Y básicamente lo que hace Jesús, él explica la experiencia común de los granjeros. Ellos van y preparan la tierra y ellos siembran la semilla y entonces, pues dependiendo a dónde cae la semilla, pues esa tierra va a producir o no. Y entonces, por ello nos describe aquí una situación bastante común. Es algo que es fácil de entender, porque quizás lo hemos visto o lo hemos vivido, por lo menos lo entendemos. Al igual que los destinatarios originales, pues entenderían esta historia, entenderían la parábola, por lo menos el concepto, porque los sembradores esparcían con la mano, o sea, ellos lo hacían con la mano, las semillas, y en todas las direcciones. O sea, ellos en su territorio, mientras caminaban, pues iban esparciendo. Lo que pasa es que cuando lo esparces con la mano, pues tampoco tienes mucho control. Entonces hay algunas de las semillas que caen en lugares que realmente no van a producir. Entonces, por ello, Jesús usa esos hechos para ilustrar la idea de que diferentes personas reciben de manera diferente el mensaje de Jesús. Reciben de manera diferente la palabra de Dios. Y entonces, aquí, pensando en estos agricultores que van sembrando, y hay que recordar también que los campos, o sea, cada agricultor tiene su campo donde está sembrando, y los campos, pues, comúnmente estaban divididos por caminos. Entonces, él está intentando llegar a los límites de su campo, pues va a haber alguna clase de semilla que van a caer en los caminos. También va a haber zonas de otros campos, ¿no? Entonces, algunas no van a estar cuidadas y va a haber espinos. O algunas, incluso en su campo mismo, va a haber zonas donde donde va a haber una zona de piedra, donde realmente describe una zona donde hay piedra por debajo de la tierra que se ve, y entonces no hay mucha profundidad de tierra. Y por ello, aquí realmente está describiendo diferentes situaciones, y luego termina con la buena tierra, la tierra donde cuando cae la semilla produce. Y entonces, básicamente es lo que está haciendo Jesús. Está ilustrando cuatro tipos de respuestas a su mensaje. Y él está predicando la palabra de Dios. Ahora aquí, quiero leer lo que es la parábola de Mateo 13, del 1 al 9, y luego también la explicación del versículo 18 hasta el versículo 23. Mateo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la parábola inicial, y luego vemos que Jesús se lo explica a sus discípulos, y empezando ahí en versículo 18, Mateo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. He leído Mateo 13, desde el versículo 1 al versículo 9, y luego del versículo 18 hasta el versículo 23. ¿Cómo reaccionas a la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionas a la palabra de Dios? Porque aquí Jesús está destacando diferentes respuestas ante su palabra. Ahora, vemos la situación donde empieza en versículo 1, esto es Mateo 13, donde nos presenta lo que ocurre, ¿no? Nos dice aquel día, lo cual implica que está siguiendo el contexto anterior. ¿Cuál es el contexto anterior? Él ha estado enseñando. Entonces nos indica, en aquel día, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Al final del capítulo 6, vemos que sus familiares vienen y preguntan por él. Y por eso Jesús, nos dice en versículo 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, vemos a Jesús, él está enseñando, está dentro de una casa, y él está enseñando a las personas la palabra de Dios. Llegan sus familiares y quieren hablar con él, y entonces él identifica la familia espiritual. Aquellos que creen el Evangelio, ellos son realmente aquellos que pertenecen a la familia espiritual, y por ello él dice que ellos son sus hermanos, sus hermanas, y incluso dice mi madre, viendo la familia espiritual. Entonces, ahí está, en su casa, lo más probable es que es en Capernaum, y entonces nos dice el versículo 1, Mateo 13, versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa, ¿vale? Estaba en casa, estaba enseñando, vienen sus familiares, y entonces él se va de su casa y va al mar, ¿vale? El mar de Galilea, o el mar de Genesaret, también se conoce, que está ahí al lado, está, incluso Capernaum está al borde de ese mar. Y entonces vemos que dice, y él se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, ¿vale? Él había estado enseñando en su casa, ahora sale al mar, y de otra vez las personas saben que él va a enseñar, entonces ellos se van acercando, se van acumulando, y él se sentó, lo cual era común, una posición natural para un maestro, especialmente en esos días donde el maestro se sentaba, y entonces los que estaban escuchando, dependiendo de la situación, se sentaban o no. En este caso, no se sientan porque están en la playa, ¿y qué es lo que hace Jesús? Porque podéis pensar, en una playa, si se junta mucha gente y hay un maestro, ¿cómo le puedes ver? ¿Cómo le puedes escuchar? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Nos dice el versículo 2. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. ¿Vale? Entonces, él entra en la barca, ¿por qué? Porque al estar sobre el agua, ¿qué es lo que hace el agua? El agua lleva el sonido. Y entonces, la gente le puede escuchar. Además, ellos están en la playa y pueden verle, porque él está afuera, está en una barca, y él está enseñando desde la barca. Y incluso aquí la Reina Valera no lo indica, pero el texto original menciona que la multitud estaba de pie en la playa. Ellos no se sientan, ellos están de pie, pero están en la playa, pero Jesús está sentado en la barca. Y entonces él empieza a enseñar. Y entonces aquí nos dice, resume, diciendo en versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas. Entonces ahí indica que él está enseñando y está enseñando por parábolas, que una parábola básicamente es una historia ficticia que tiene un propósito, tiene la meta de enseñar algo específico, como aquí vemos esta parábola del sembrador, donde usa una situación común, alguien que siembra semilla en un campo y dependiendo de dónde cae, pues produce o no produce. Y entonces Jesús usa esa ilustración para enseñar el punto de la importancia de responder correctamente al mensaje. Y viendo diferentes reacciones a la palabra de Dios. Y entonces él empieza con esta parábola. Dice versículo 3, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Vale? Nos presenta esa escena. Un sembrador, ¿qué es lo que hace? Siembra. Entonces él sale a sembrar en el campo. Y versículo 4 dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Vale? En un camino la tierra está compacta, la tierra está dura y por ahí la semilla no puede penetrar rápidamente. Entonces, al no poder penetrar, pues vienen los pájaros, se aprovechan y se la comen. Entonces nunca llega a penetrar la tierra. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y entonces, aquí no está hablando, cuando dice parte cayó en pedregales, no está hablando de un territorio que está lleno de piedrecitas. No, está hablando de zonas del campo que tienen zonas de roca firme y por encima tierra. Un poquito de tierra, lo suficiente para que cuando cae la semilla, pues brota, ¿no? Y lo que pasa es que no hay suficiente tierra para formar raíces. Pero nos dice, en versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Pues cuando hay lluvias o humedad, etcétera, pues la parte superior, esa capa superior de tierra, pues tiene más humedad. Y entonces esa semilla, pues lo gozó, ¿no? Entonces rápidamente brotó. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando una vez sale el sol, como solamente está en esa capa superficial de la tierra, tiene poca tierra, no tiene profundidad, no tiene buenas raíces, pues rápidamente se muere, porque el sol la pega con tanta fuerza. Entonces, aquí vemos este territorio donde cae la semilla, que promete mucho, pero rápidamente perece, o sea, no permanece, porque tiene poca tierra, no tiene raíz. En versículo 6, Por eso nos dice, pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. En versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces aquí en el versículo 7 vemos como parte de esa semilla cae entre espinos, y la razón por la cual los agricultores normalmente preparan la tierra antes y quitan todos los espinos es para que no haya competencia con la semilla, ¿vale? Pero en este caso hay competencia. ¿Y quién gana? Los espinos. Y esa competencia es el problema. Y es que el problema es que esa tierra ya está ocupada. Y por ello no hay lugar para más vegetación. Y esos espinos privan a las semillas del sol y de la nutrición que tanto necesitan. Y por ello las semillas no logran salir adelante. Pero entonces nos dice el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. Y entonces aquí vemos la buena tierra. La buena tierra está preparada, está más suelta, entonces cuando llega la semilla, pues penetra y entonces produce. Es profunda para que las raíces puedan crecer y sustentar a la planta. Entonces, parte de la semilla cae en buena tierra y produce fruto. Y aquí está resaltando que el 100% de la semilla que cayó en la buena tierra produjo fruto. Aquí nos presenta diferentes rendimientos de cada semilla, porque nos dice cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1, simplemente describiendo que cada semilla pues produce de manera diferente, pero es una cosecha normal, una cosecha bastante abundante. Incluso en el Antiguo Testamento, en Génesis 26, 12, nos dice que Isaac sembró y él cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Entonces ahí está resaltando la bendición de Jehová porque recibió 100 por 1. Entonces cuando aquí nos describe que alguna de las semillas en esta buena tierra produjo 100 por 1, o sea, 100, otro a 60 y otro a 30 por 1, pues ahí viendo diferentes capacidades, diferentes rendimientos de cada territorio. Entonces algunos producen una buena cosecha, otros producen una cosecha excepcional. Pero viendo que la buena tierra siempre produce fruto. Y entonces termina aquí con esa enseñanza de la parábola. En versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces Jesús está resaltando la importancia de escuchar. Presta atención. Esto es importante. Y por ello la pregunta con la que empecé, ¿cómo reaccionas a la palabra de Dios? ¿Cómo escuchas la palabra de Dios? ¿Escuchas simplemente para entretenerte? ¿O simplemente porque es interesante? ¿Escuchas la palabra de Dios simplemente para aparentar que entiendes? ¿O para conocer cosas nuevas? ¿O quizás para marcar tu lista de logros? ¿O realmente lo escuchas para entender y obedecer y vivir? Por ello, continuamos aquí en Mateo 13, pero ahora saltamos a la explicación de la parábola. Porque los discípulos quieren entender, ¿no? Y aquí realmente es interesante porque Jesús explica tres parábolas aquí en Mateo 13 y son las únicas parábolas que interpreta en detalle, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, y luego la parábola de la red. Y entonces aquí en versículo 18, vemos cómo Jesús explica la parábola, esta parábola del sembrador. Nos dice en Mateo 13, 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Lo interesante es que Jesús no identifica ¿quién es el sembrador? Posiblemente es todo aquel que anuncia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la semilla. Y el enfoque de la palabra es el futuro de la semilla. Muestra las diferentes respuestas al mensaje de Jesús. Y en cada situación escuchan el mensaje. pero responden de manera diferente. Porque nos dice en versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿vale? Ahí está identificando la semilla con la palabra del reino, que es el mensaje de Jesús, la palabra de Dios, el evangelio genuino. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Podéis notar cómo Jesús hace esa conexión. La parábola ha usado una situación común entre agricultores. Las personas lo han visto, lo han vivido. Y entonces Jesús está enseñando a través de esa ilustración, está enseñando un punto específico y está diciendo, mira, aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden, viene el malo, y el malo se refiere a Satanás, ¿vale? Entonces, él, ¿qué es lo que hace? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y por ello, Jesús dice, este, está haciendo esa similitud, esa semejanza, este es el que fue sembrado junto al camino. Y entonces, aquí vemos como la semilla es la palabra del reino. Nos identifica ahí. El mensaje, es el mensaje de Jesús, es el evangelio. Y la clave es lo que cada persona hace con el mensaje. Y lo interesante es que primero aplica el crecimiento a la semilla y luego a la tierra donde ha sido plantada. Porque la semilla es la misma semilla. O sea, es la semilla que se planta en todos estos territorios. Es la palabra de Dios. Pero dependiendo de la tierra misma, produce o no produce. Y entonces, viendo que se dirige directamente el significado de cada porción de tierra. Y el primero, nos dice, es el que cayó junto al camino. Y entonces lo asemeja a aquellos que escuchan la palabra, pero no la entienden. Y entonces Satanás viene y se la quita. Entonces, oye la palabra de Dios, pero no la entiende. Y por ello, no puede ser un creyente genuino si no entiende la palabra de Dios. Entonces, no responde a la palabra de Dios porque está endurecido. Está endurecido en su maldad. Orgulloso, indiferente, necio. Como nos dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si alguien desprecia la sabiduría y la enseñanza, desprecia la sabiduría que solamente Dios da, es porque no tiene temor de Dios, ¿no? Y porque no tiene temor de Dios, no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, porque hay una conexión real entre la sabiduría de Dios y la sabiduría que Dios da y el temor de Dios. Y entonces aquí vemos a esta persona que está endurecida. Oye la palabra de Dios, pero no la entiende. No tiene sabiduría para poder entenderla. Y viendo como el malo, quien es Satanás, viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, está explicando a una persona que escucha el mensaje de salvación y, porque está endurecido, no hace nada con el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Viene y se lo quita. Y entonces la persona lo olvida. Y es que la semilla no tiene tiempo para penetrar la tierra porque Satanás se la lleva. Es como nos dice 2 Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es 2 Corintios 4, del 3 al 4, donde nos dice que Satanás mismo ciega al incrédulo para que no entienda el evangelio. Y entonces, cuando escuchan el evangelio, están cegados, no lo entienden, y entonces Satanás rápidamente se lo arrebata para que no lo entienda, para que no les penetre en el corazón, para que no entre esa semilla en la tierra y produzca. Entonces, la interpretación es clara. Algunos escuchan el mensaje del reino de Dios, pero son como caminos compactos. Son duros. Y no dejan que la verdad les penetre. Y antes que puedan entender el Evangelio, Satanás viene y se lo quita. Entonces continúa Jesús con la explicación. Y ahora nos dice el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Vale? Eso es versículo 20 y versículo 21 de Mateo 13. Y entonces aquí vemos el que fue sembrado en pedregales. Y la situación realmente da esperanza, porque recibe la palabra con gozo. Ahí mismo nos dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, nos dice el versículo 20. El problema es que no tiene raíz. O sea, su entusiasmo se basa en lo externo y no tiene convicción interna. No dura cuando perece lo externo. Es una falsa profesión de fe. O sea, rápidamente recibe el evangelio, pero es una falsa profesión. Solo es una experiencia religiosa, por eso es de corta duración, nos dice ahí versículo 21, porque no tiene raíz. O sea, la persona que recibe la palabra de Dios de manera descuidada puede aparentar mostrar señales de vida. Pero si no hay raíz, no hay fruto. Y por ello realmente no hay vida genuina. Y es que seguir a Jesús no siempre es divertido. Por eso nos dice, pues al venir, esto es la mitad del versículo 21, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces está escribiendo una persona que rápidamente recibe el evangelio, quizás hace una profesión de fe y de manera externa aparenta que es creyente, pero en cuanto viene la presión, en cuanto hay persecución, en cuanto hay aflicción, en cuanto hay dificultad, rápidamente lo abandona. Porque no tiene raíz, porque no ha sido genuino, porque no es verdadero, no es un creyente verdadero. Y es que hay que recordar que seguir a Jesús no es una garantía contra el sufrimiento. No es como una póliza de seguro que dice, por haber creído en Jesús como Señor y Salvador, de repente tu vida va a ser un camino de rosas. Nada te va a alcanzar, no vas a tener ningún enemigo, no vas a tener ningún problema, no vas a tener ningún dolor, ninguna enfermedad. Automáticamente la vida te va a ir súper bien. No, ese no es el caso. Incluso nos dice 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Vale? Eso es 2 Timoteo 3:12. Hay que recordar que Satanás es el Dios de este mundo y él quiere destruir las obras de Dios y él quiere destruir a los seguidores de Jesús. Y por ello va a haber persecución. Va a haber dificultades. Si persiguieron a nuestro maestro, si crucificaron a Jesús, ¿qué nos van a hacer a nosotros, sus seguidores? Incluso nos dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es 1 Pedro 5:10, donde menciona que el creyente tiene esperanza. O sea, el creyente ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, tiene vida eterna, tiene esperanza futura, pero durante esta vida terrestre, pues hay sufrimiento. Y va a venir la persecución en algún momento, va a haber dificultades y pruebas, pero el creyente no pierde esa esperanza, el creyente no pierde esa herencia celestial. Y viendo cómo Dios nos da la fortaleza, nos perfecciona, ahí mismo en 1 Pedro 5:10 dice, él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca, os establezca, dando a entender que Dios nos ayuda en medio de esa persecución. Pero el que no es genuino, el que no es un creyente genuino, cuando viene la persecución inmediatamente la abandona. No merece la pena, ¿no? Para él no merece la pena porque nunca ha creído en Jesús como Señor y Salvador. Y es que la persecución viene de diferentes lugares. Viene de amigos, ¿no? Que te ponen presión para hacer lo que ellos hacen y no quieres porque eres un creyente genuino y quieres servir a tu Señor, entonces te ponen presión y se ríen de ti porque no lo haces. no haces lo que ellos hacen. Quizás es la familia que te oprime y te daña simplemente porque eres un creyente genuino. Quizás en el trabajo, donde te ponen obstáculos, donde te dan pisotones o donde te calumnian o te dañan simplemente porque eres un creyente genuino. Quizás en la escuela, ¿no? En el colegio, quizás un profesor pues te da menos notas simplemente porque eres un creyente o te da problemas con las tareas, etc. O aún también las redes sociales, donde oprimen a los creyentes, aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Entonces, viendo que la persecución puede venir de muchos diferentes lugares. Entonces, aquí vemos esta situación. Aquí Jesús asemeja el que fue sembrado en pedregales, no tiene raíz, sale el sol, sale esa presión y de repente perece, ¿no? Y entonces dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero luego, versículo 21 dice, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces la interpretación es clara, ¿no? La persona que recibe la palabra de Dios inconscientemente, o sea, sin pensar, sí la recibe, pero no es algo de lo cual se apropia por la fe y lo cree y está resuelto en seguir a Jesús, esta persona aparenta que muestra señales de vida. Promete ser una buena cosecha. Recibe la verdad con gozo, pero no tiene raíz verdadera. Por ello no da fruto. Pronto revela la falta de profundidad. Esas presiones externas, los problemas, la persecución viene. Y al igual que el sol quema la planta porque no tiene raíz, tan rápido como hay cuando viene esa persecución, esas dificultades, también esta persona abandona. Y tan rápido como aceptó la palabra de verdad, lo deja. O sea, muestra que solo era un discípulo temporal. Y durante tiempos de avivamiento hay muchos discípulos, pero cuando hay persecución, muchos de esos discípulos se disipan, porque no eran creyentes genuinos. Y es que la presión demuestra quiénes son los verdaderos. Entonces, Jesús continúa explicando esta parábola en versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Vale? Entonces, aquí describe esa situación común donde las malas hierbas, los espinos, pues al final destruyen la planta. Posiblemente os ha ocurrido. A mí me ha ocurrido. Donde compras unas semillas y preparas una maceta y estás muy alegre de esas flores que te van a salir, o quizás esos tomatitos que te van a salir, y entonces lo preparas todo y las plantas y lo riegas y de repente empiezan a salir malezas. Y si no las quitas de inmediato, ¿qué es lo que hacen? Toman todos los nutrientes, todo el agua, y al final tus plantas no hacen nada, ¿no? Y para que produzca, ¿qué es lo que tienes que hacer? Quitar primero esas malezas. Entonces, aquí describe esa situación donde ahí están los espinos, ya están arraigados, nadie les va a sacar de ahí, especialmente una semillita que cae ahí, pues no tiene esperanza en ese territorio. Entonces eso es lo que está describiendo, semillas que caen entre espinos. Y entonces Jesús lo iguala, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces aquí realmente la interpretación es clara, ¿no? Esta persona no recibe la palabra con gozo como la anterior. No permite que el mensaje del reino le controle, sino deja que, como aquí nos dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, eso es lo que le controla. Y eso es lo que le ahoga, lo que le destruye. Y la vida tiene demasiadas exigencias y lentamente ahogan la planta. Y los espinos, podéis notar ahí en versículo 22, esto es Mateo 13, 22, las describe como el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. O sea, todo lo que la vida en este mundo requiere ahoga la palabra. Y por ello la semilla nunca da fruto. Nunca crece porque los espinos lo ahogan. Y es que el afán de la vida y la dedicación a las riquezas destruyen la vida espiritual. Es posible, realmente es posible enfocarse tanto en las amenazas que hay en este mundo y aún también en las oportunidades que este mundo da, que la palabra de Dios se deja a un lado y te enfocas en ¡hay amenazas aquí! ¡Alerta, alerta! Oye, hay oportunidades aquí. Entonces te enfocas en esas dos áreas y estás tan enfocado en eso que al final lo espiritual se deja a un lado. Y eso es lo que está describiendo a una persona así. Al igual que, si recordáis, al joven rico, donde él se acerca a Jesús y dice, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Esto es en Mateo 19, del versículo 16 al 23. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay sino uno, Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y entonces le responde el joven, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Eso es Mateo 19, del 16 al 23, donde describe una persona como como Jesús describe aquí, en Mateo 13, versículo 22, aquel que fue sembrado entre espinos, porque el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Escucha el Evangelio, escucha la palabra de Dios, pero está tan preocupado con las riquezas, está tan preocupado con los afanes, está preocupado, tan preocupado con la vida terrestre, la vida temporal en este mundo, que no se enfoca en la vida eterna, en lo espiritual. Y por ello, está engañado. Y ese engaño es sutil, pero desastroso. Porque promete algo que no puede dar. Porque por eso nos dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Eso es lo que le pasó al joven rico. Estaba tan enfocado en las riquezas que no estaba dispuesto a abandonar las riquezas para seguir a Jesús. Y por ello, no encontró la vida. Y es que es fácil enfocarse en las posesiones. Es fácil enfocarse en el prestigio. Es fácil enfocarse en la posición. Es fácil enfocarse en un montón de cosas que este mundo ofrece. Porque este mundo está en tensión con el reino de Dios. Satanás hace todo lo posible para que no te arrepientas de tus pecados, para que no creas en Jesús como Señor y Salvador. Y usa el afán, usa el engaño de las riquezas para que las personas no acudan a Jesús, no clamen a Él para salvación. Nos dice Mateo 6, del 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso es Mateo 6, del 19 al 21. En Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es Mateo 6, 24. Mateo 6, del 33 al 34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Eso es Mateo 6, del 33 al 34. Y en todo ese capítulo, ahí Mateo 6, describe esa tensión entre el afán y las riquezas en contraste con el seguir a Cristo con fidelidad, el estar completamente dedicado a Dios. Porque ahí básicamente en Mateo 6 dice, mira, no tienes que preocuparte, Dios se encarga de ti. No te enfoques en este mundo, no te enfoques en las riquezas, enfócate en Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es Mateo 6, 33. Y es que el mundo está en tensión, en este conflicto con el reino de Dios. Y por ello nos dice 1 Juan 2, del 15 al 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso es 1 Juan 2, del 15 al 16. Entonces ahí menciona los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No vienen de Dios, vienen del mundo. Y hay este conflicto. Y entonces el mundo tira mucho y promete mucho, pero no da nada. No merece la pena seguir el mundo. Incluso nos dice 1 Timoteo 6, 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es 1 Timoteo 6, 10, donde describe que el amor al dinero te destruye, te desvía. Y dice que es raíz de todos los males, el amor al dinero. Incluso nos dice Proverbios 11, versículo 28, el que confía en sus riquezas caerá. O en Proverbios 23, versículo 4 al 5, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. Eso es Proverbios 23, del 4 al 5, donde está diciendo, mira, no merece la pena enfocarse en las riquezas, porque aún los ricos te pueden decir lo rápido que se pueden perder las riquezas. En un momento son millonarios y cae la economía y al día siguiente no tienen nada. Porque es perecedero, pasa, es vano. Y entonces, básicamente, para resumir, los tres anteriores, o sea, estos tres territorios, estas tres respuestas ante la palabra de Dios, la palabra de Dios no da raíz en los primeros tres, porque no tienen fe para creer, su dedicación es superficial y temporal, aparentan que son discípulos, pero no pueden sobrellevar las demandas de lealtad. Por ello, los primeros tres son inadecuados. Ninguno de ellos fue un creyente genuino. A pesar de las apariencias externas, la expresión más entusiasta hacia el Evangelio no garantiza que uno sea un discípulo de Cristo. No garantiza que uno sea un creyente genuino. Porque estas primeras tres respuestas, no creen el Evangelio por su dureza de corazón. O sea, endurecidos contra Dios, y por ello son accesibles a Satanás, y Satanás les quita lo que había sido sembrado. No creen porque son superficiales. Están abiertos a lo emocional y rápidamente responden, pero están cerrados a profundizar más en el Evangelio. Y no profundizan en la realidad del Evangelio. Y están más interesados en las riquezas y en el placer, porque tienen un corazón atraído al prestigio del mundo, lo que en este mundo puede ofrecer. Y por ello Jesús dice, nunca os conocí. O como nos dice Mateo 7, del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es Mateo 7, del 21 al 23, donde Jesús está diciendo, mira, no todo el que me llama Señor entrará en el reino de los cielos. Y aún aquellos que han hecho cosas maravillosas en mi nombre, simplemente porque lo han hecho, no significa que sean mis seguidores, sino solamente los que creen, los que tienen fe para salvación, son los que tienen vida eterna y tienen una relación con Cristo. Y entonces hay que entender que lo que cuenta es el perseverar en la fe. Una simple profesión de fe no es suficiente, tiene que ser genuino. Por eso nos dice Mateo 10, 22. Jesús está hablando y dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es Mateo 10, versículo 22. Y entonces llegamos aquí a Mateo 13, versículo 23, con este último territorio, esta última tierra que recibe la semilla, y porque es buena tierra, recibe la semilla y da fruto. Nos dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, el que escucha la palabra, aquí está refiriendo a una persona que escucha la palabra, entiende la palabra de Dios y da fruto. O sea, entiende y se compromete a ello. Y la buena tierra produce fruto en abundancia. Y viendo cómo Dios bendice a los fieles. Y para el granjero, o sea, para el agricultor, este es el territorio que tiene valor. Y porque da fruto. Y es que los creyentes genuinos son los únicos que producen fruto. Realmente enfatiza la diferente cosecha que dan, porque cada seguidor de Jesús da fruto diferente en diferentes cantidades, ¿vale? Por eso aquí menciona, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El enfoque realmente está en que da fruto. Algunos más, algunos menos. Pero dan fruto. La semilla que cae en buena tierra da fruto. Entonces, el creyente genuino da fruto. Da fruto. Hay crecimiento, hay vida. Si no demuestra vida, si no demuestra frutos, porque no es un creyente genuino. Y entonces, muestra variación en su productividad. Y realmente no es una recompensa. Simplemente está diciendo que produce fruto. Y ese fruto pues depende de su dedicación, de su obediencia, de sus habilidades, de sus circunstancias. Y cada creyente tiene la responsabilidad de producir la mejor cosecha posible. Entonces piensas, pues ¿cuál es el fruto? ¿No? Nos dice en Gálatas 5, del 22 al 25, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es Gálatas 5, del 22 al 25, donde nos escribe el fruto del Espíritu. El creyente genuino va a reflejar el fruto del Espíritu. Y entonces va a servir a Dios y va a reflejar ese fruto y entonces va a dar fruto. Y es que la prueba del tiempo demuestra la profesión genuina. Se demuestra con esa perseverancia a través de la dificultad. Se demuestra al rechazar la idolatría. Se demuestra con la presencia de fruto genuino. Porque es el fruto que demuestra la vida verdadera. Como nos dice Juan 15, versículo 5, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el creyente genuino da fruto. Entonces, aquí vemos cuatro diferentes respuestas ante la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Cómo reaccionas a la palabra de Dios? Porque realmente nos está llamando a evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo reacciono yo ante la palabra de Dios? Es que cada persona debe de evaluar cómo escucha la palabra de Dios. O sea, ¿cómo respondes ante la predicación de la palabra de Dios? ¿Cómo respondes ante aún la adversidad o la persecución o el afán o la presión. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu enfoque? Y aun si eres creyente, esto nos exhorta a seguir evangelizando, a seguir repartiendo el mensaje de salvación, comunicando el evangelio. Sí, algunos van a rechazar el mensaje de salvación. Algunos lo van a recibir con gozo, pero no permanecerán. Otros aparentarán que han recibido el mensaje, pero se aferrarán al mundo. Pero habrá algunos que lo recibirán y darán fruto genuino. Por ello, continúa evangelizando. Porque Dios es el que obra en el corazón de cada persona. Dios es el que da el crecimiento. Como nos dice 1 Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Eso es 1 Corintios 3, versículo 7. Entonces considera, ¿dónde estás tú? ¿Cómo reaccionas tú ante la palabra de Dios? Vamos a terminar en oración.